El arte es el medio por el cual el artista expresa su pasión y su vida. Arte y Vida, conducido por Elsa Leistenschneider.
Hola queridos oyentes, es jueves por la noche y se abre el espacio para otra edición de Arte y Vida. Les damos la bienvenida y también a nuestro invitado de esta noche. Él es un joven artista licenciado en Artes Plásticas con especialidad en diseño gráfico. Su nombre es Jorge Merino. Jorge, qué gusto que estés acá con nosotros.
El gusto es mío. Muchas gracias por la invitación.
Gracias. A ver, Jorge, contanos cómo fue que tú te iniciaste en el arte.
Bueno, eso viene desde épocas muy memorables, la infancia. Cuando estaba en el colegio, hubieron algunos maestros que nos metieron eso dentro de las clases. Pero hubo una en específico, que ahora es mi madrina, de hecho, Nisa, que tomó la decisión de darnos algunas clases a todos los alumnos y armó también un concurso para mostrarlo en las reuniones de padres de familia. Entonces desde ahí ya comenzó como esa inquietud, como qué bonito es pintar con acuarelas, con acrílicos y esas cosas.
¿De cuántos años tú?
Pues años no sé decir, pero estábamos como en segundo o tercer grado.
Ah, ok. Uh-huh.
Bien pequeño.
Sí.
Ajá, de ahí que a veces mi papá también se ponía a pintar con lápices de colores y yo me quedaba, ¿cómo hace todo eso?
¿Tu papá también tiene la habilidad, entonces?
Él es más hacia la música. Y de hecho yo de eso no saqué nada. Soy un cero a la izquierda en la música.
Ah.
Pero igual mis hermanas es más la música.
Uh-huh.
Y yo me incliné un poco más por cuestiones de dibujo y pintura.
Pero ha sido una familia entonces como artística.
Sí, sí, hay otros familiares también dedicados a música.
De acuerdo. ¿Y cómo fue entonces que tú... Después de esa experiencia que tuviste con tu profesora, de esos concursos, pero que tú ya tomaste la responsabilidad de decir, sí, yo voy a estudiar artes plásticas?
Bueno, pasaron otras cosas así como bien divertidas. No recuerdo qué año fue, pero siempre pequeño me metieron al CENAR. Uh-huh. A tomar unos talleres. Ahí eran talleres libres.
Ahí era como que para que pasaras las vacaciones,
algo,
no estuviera
así
molestando.
Sí, porque era bien tremendo también. Entonces era una cuestión de dibujo, pintura y construcción, recuerdo que se llamaba. Y adentro de eso se veían algunas cosas ya como de escultura también, pero con tela y otras cosas, materiales como más alternativos también.
Uh-huh.
Entonces todo eso fue abriendo como el horizonte que tenía. Y de repente en mi casa con lo que tenía a la mano me ponía a dibujar. Hubo una época que me agarró de dibujar logos de marcas que salían en los periódicos. Yo los hacía en libretas. De repente una señora que tenía una cosa de lubricantes los vio. Y yo pequeño, ¿verdad? Y me decía, mira, haceme unos aquí, te los voy a pagar, que no sé qué.
O sea que sí, desde pequeño ya estabas...
A mí,
en lo que era
en ese
tu
momento,
área ahora.
Lo que me llamaba la atención era como la parte económica. ¡Ey, qué chivo! A que me paguen por hacer esto.
Ajá.
Más adelante me di cuenta que no era tan así, ¿verdad?
Uh-huh.
Pero sí, todo eso fue como sumándole a esa inquietud que yo tenía. Ajá.
Uh-huh. ¿No consideraste entonces ninguna otra opción como... Ya cuando te preguntaban qué vas a hacer cuando estés grande, o sea, qué carrera vas a tomar?
Realmente hubo una época que yo decía que me gustaría ser abogado. Los amigos de mi papá, porque mi papá es doctor, me decían, ¿y vos vas a ser doctor igual que tu papá? Y yo, no, yo no. Y después ya pasó el bachillerato y todo esto. Y yo seguía... O sea, realmente no me había detenido a pensar tanto qué voy a hacer más adelante, qué voy a estudiar.
Uh-huh.
Y un día mi papá me hizo la pregunta, yo creo que ya preocupado. Y me dijo, mira, yo he visto que a vos te gustan esas cosas, porque yo he visto que en la Nacional, en la Universidad Nacional, hay una carrera de artes. Si querés, vamos a ver cómo es. Entonces fuimos y yo recuerdo que ahí estaba... Ahora conozco muy personalmente a este artista que se llama Alex Cuchilla.
Sí.
Y estaba trabajando en los talleres de escultura cuando llegué con mi papá. Yo no sé si él recuerda eso, pero yo lo tengo bien presente ahí trabajando. Y a mí eso me impactó más que... Él es como bien jovial, súper alegre. Entonces comenzó a decirnos, mira, este mundo es bien chivo, que no sé qué. Entonces yo salí súper emocionado de ahí. Cuando ya íbamos saliendo de la escuela de artes, mi papá me volvió a decir, ¿qué te parece? Y yo le dije, bueno, esto quiero estudiar, me gusta. Y esa fue la decisión. De ahí él me decía, no, pero hay que ver otras opciones. No, esto quiero. Y más adelante fue que tomé la decisión de lo del diseño gráfico, más por aquello, puchica, y si no me va bien con la parte artística, ¿de qué vamos a comer? Entonces ahí fue que yo tomé la decisión, bueno, hay más trabajo en el diseño gráfico. Pero siempre he tenido esa lucha porque a mí me gusta más lo artístico que la cuestión de una oficina, estar haciendo arte y todo eso.
Ok, sí, ese es un tema bastante interesante que vamos a tocar un poquito más adelante. Entonces, terminaste tu carrera siempre como artista, sacaste a continuación la especialidad en diseño gráfico.
Eso está incluido, es una
opción.
Estaba
incluido, ok.
Son 3 años que se estudian de artes plásticas y 2 años de una opción, que puede ser pintura, escultura, cerámica o diseño gráfico.
Pero dentro de lo que es, ¿te interesó más la pintura?
En algún momento lo que más me gustaba era la escultura.
¿Has estado también trabajando escultura?
Ahí en la universidad sí hicimos escultura, cerámica, grabado, todo.
Ajá.
La verdad es que cada cosa tiene cosas atractivas, pues, que se puede vivir bien de ello, de eso trabajando mucho. Y en algún momento lo que más me llamaba la atención era la escultura, pero luego me decidí más por el diseño gráfico. Entonces comencé a investigar, me iba a un cibercafé de un amigo, leyendo de los software, todas esas cosas, ¿verdad? Para tener más información. Y al final me incliné más por eso.
¿Y has llevado de forma paralela tu carrera de art como artista y tu carrera como diseñador?
Sí, siempre. Aunque sí hubieron algunos años, como desde el 2008, 2009 hasta como el 2014 quizás, que estaba más dedicado a la parte de las exposiciones y todo eso. Digamos que de un 100% le dedicaba un 80, 90% a eso. Y el diseño era lo que vaya saliendo, así. Ahora es al revés. Le estoy dedicando más a la parte del diseño y un poco menos a las exposiciones, aunque siempre trato de hacerlo.
Ok. Me contabas fuera de micrófono que habías estado trabajando antes con unas pinturas en spray. Y que,
sí,
que eso te había afectado y luego eso te llevó a trabajar otras técnicas. Contanos de eso.
Sí, eso fue un poco antes. Incluso cuando estaba en la universidad, en el área de grabado se usan bastante solvente, gasolina, tinta offset, todos esos materiales, ¿verdad? Que al final no es que a todo el mundo le van a hacer daño, pero yo sí tuve esa mala suerte que comencé a desarrollar como alergias y cosas así. Y a eso se le sumaba que yo me iba casi todos los días a la UCA a pintar con spray afuera, en la peatonal. Y a veces también iba los fines de semana a la Puerta del Diablo. Entonces ya era algo que todas las semanas yo estaba expuesto a ese tipo de materiales. Y de repente andaba con una gran tos, me sentía mal. Y ahí fue que yo tomé la decisión, bueno, tengo que hacerlo con otra cosa. Porque si no voy a terminar en un hospital, ¿verdad?
Sí.
No he llegado hasta ese punto, gracias a Dios. Pero sí comencé a experimentar un poco más con el café, con tintes naturales. Ahora estoy haciendo algunas series con rosa de Jamaica. He estado haciendo pruebas con vinos tintos, con achoca, un montón de cosas naturales. Pero a la que más le he puesto trabajo es a la hecha con café. Y eso también viene de un recuerdo que tenía desde el colegio. Porque ahí llevamos dibujo técnico y a veces hacíamos cosas con acuarela, la gente no llevaba material y de repente un profesor, no recuerdo su nombre, pero sacó, en esa ocasión fue un sobre de café de estos instantáneos, ¿verdad? Y nos pusieron a trabajar, de repente hubo un concurso que era para la ficha de la exposición del colegio y algunas personas los hicieron con ese material y se miraba súper bien, ¿verdad? Entonces, cuando estaba viendo qué materiales usar, me acordé de eso y lo andaba en mi memoria presente. Y de repente estaba en un café y puse la taza en la servilleta, se manchó y le hice un dibujito. De ahí me conseguí unas libretas rayadas y comencé a hacer más y más. Y de repente la gente me decía, mira, ¿y por qué no lo haces en un papel más bonito? Porque si a alguien le gusta eso, ¿cómo le vas a entregar una libreta rayada? A mí hasta me enojaba que me dijeran eso. Porque yo les decía, bueno, eso es lo espontáneo, es lo que hice. Y si lo quieren así, bueno, y si no, también, les decía yo. Y de repente fue que yo dije, bueno, la verdad es que al final de todo tienen razón. Entonces comencé a hacerlo también en papeles ya más apropiados. Llegué a algunos papeles ya libres de ácido y todo eso, en lienzo. Las primeras pruebas que hice en lienzo, cuando estaban en ambientes muy húmedos, como con aire acondicionado, se ponían frescos otra vez los materiales. Entonces no hallaba cómo fijarlo, ¿verdad? Hasta que encontré unos barnices que son apropiados para eso. Y siempre tratando de ya no volver a la parte como química. De hecho, cuando uso acrílicos o colores también, trato que sean materiales que no tengan cosas tóxicas, ¿verdad?
O sea, sos casi un pintor ecológico.
Algo así, trato de hacerlo.
Naturista y ecológico.
Sí.
No, está muy bien y además estás contribuyendo también al medio ambiente y es una forma muy creativa también de que estás desarrollando tu trabajo. Esta serie que Jorge está haciendo con café se llama Cafeína.
Sí.
¿Y desde hace cuánto que la estás realizando?
Esa como desde el 2009 más o menos.
Ajá. Y me llamaba mucho la atención cuando veía tu currículum que me ponías ahí que esto lo estabas exponiendo como en diferentes cafés.
Sí.
O sea, es como que bien interesante que tú puedas llegar a un café y con la misma materia prima que ahí sirven para tomar, pues tú estás haciendo arte y lo expones ahí.
Sí, es que eso es como una cosa lleva a la otra, ¿verdad? Porque de repente yo me volví adicto al café también.
Uh-huh.
Entonces, una vez me pasó algo bien divertido en un café. Estaba un barista y yo le pedí un café expreso, lo más puro que podas y todo, ¿verdad? Entonces, más adelante me di cuenta por medio de mi hermana que él era familiar del actual esposo de ella. Entonces, él les contó la anécdota. Yo en el momento no me di cuenta. Pero dicen que cuando yo le dije eso, él hasta se puso nervioso. Como, ¿y este quién será? Quizás me anda evaluando o a saber qué anda haciendo. La cosa es que hizo el primer expreso, incluso lo botó. Hizo el segundo y el segundo ya bien hecho me lo sirvió a mí. Y cuando me lo dio, yo, muchas gracias. Y lo tiré en el papel, ¿verdad? Entonces él se quedó como, hasta me ofreció una manta para limpiar. Y yo, no, así está bien, gracias. Entonces después cada vez que llegaba se me quedaban viendo todos así como ahí viene el que pinta con café, ¿verdad? Entonces de repente se me ocurrió también en algunas libretas llevar un registro. Porque me di cuenta que dependiendo del tipo de café son los colores que dan también.
Hay puedes algunos... tener como esa selección así.
Ajá,
de,
sí.
De altura o de qué.
No estoy tan seguro si sea por altura, pero sí por el método de preparación.
Ajá.
Cuando es un espresso da un tinte súper oscuro que se puede diluir con agua fácilmente como acuarela.
Uh-huh.
En cambio cuando son otros métodos como café negro hecho en prensa, lo que sea, son colores más diluido ya.
O un café más tostado o menos tostado.
Eso sí, eso sí influye, sí. Entonces comencé a hacer manchas, a hacer dibujos y le ponía el lugar y el tipo de café. Y luego se me ocurrió hacer un proyecto también, ahí era totalmente adicto, ¿verdad? Hice un proyecto que era obra a cambio de café.
Entonces, obra a cambio de café.
Ajá, entonces de repente me mandaron café de España, café de Estados Unidos, de varios lugares, de Colombia, y yo les mandaba por correo una obra. Entonces esa parte fue bien, bien chiva. En esa época todavía vivía con mis papás y llegó un momento que yo había llenado la refrigeradora de bolsas de café. Ya hasta me estaban regañando, mira, saca todo eso de ahí. Y bueno, tuve que irme lo tomando, invitaba a más gente, como tomen café. Y así fue que se me ocurrió también hacer una colección de empaques de café, que ahora ya llevo más de 300 quizás empaques diferentes.
Wow.
De todo el mundo. Entonces
qué
es eso, una cosa lleva a la otra.
Bueno, vamos a ir a un corte comercial, vamos a escuchar también una canción y ya volvemos con más de Jorge Merino, que nos siga contando en el siguiente bloque sobre esta interesante serie Cafeína. Ya volvemos.
El arte es la perfección de la naturaleza. No nos cambie. Ya regresamos. El arte es, sobre todo, un estado del alma. Continuamos con más de Arte y Vida.
Y estamos de regreso en Arte y Vida conversando con Jorge Merino. Jorge me está mostrando aquí sus trabajos. Lamentablemente, pues, que estamos en radio y no podemos mostrarlo al público. Pero realmente, déjame felicitarte. Es muy bonito y estoy viendo toda la evolución que tú has tenido. Me estabas explicando de la primera libreta.
Sí.
Que fueron tus primeros trabajos cuando llegabas a un café.
Sí.
Ahí, bueno, descríbelo tú mejor que yo, lo que estoy viendo acá.
Los primeros fueron en libretas rayadas, como les decía un poco antes. Uh-huh. Pero luego conseguí estas libretas que están viendo acá. Uh-huh. Y comencé a trabajar algunos personajes, seres, yo le llamaba seres, le sigo llamando así. Algunos son como medio amorfos, otros sí tienen como elementos de la naturaleza fusionados con ellos. Otros llevan incluso máquinas. Son cosas que se me iban ocurriendo en el momento. Y decidí que fuese ese tipo de libretas porque era lo más fácil de andar llevando.
Ajá.
Porque después de haber andado con todas las latas de spray en una mochila, ya no quería nada de eso. Entonces dije, bueno, esto solo ando una libreta pequeña y la materia prima está donde voy a llegar.
Así es.
Incluso no andaba ni pinceles ni nada, sino que lo hacía con las cucharas que me daban o los removedores. Con eso hacía las formas y luego lo iba depurando con tinta. Entonces de ahí viene todo esto de las libretas, fue cambiando también. De hecho hay algunas que son como en papel canso, en papel bond incluso.
Uh-huh.
Y más adelante sí ya compré otras que eran papeles más adecuados para ese tipo de material. Un cliente que de Estados Unidos me pidió una de las libretas rayadas. Y yo hasta con pena, bueno, si quiere se le envío. Pero él se quedó con una de esas de las libretas rayadas. Creo que él al final de escuchar todo lo que yo, bueno, de leer, perdón.
Ajá.
Todo lo que yo le contaba, entendió la idea de que eso era como la raíz de todo lo que estoy haciendo.
Uh-huh.
En cambio, algunas otras personas lo ven como, ah, eso está mal hecho porque está en una libreta de un cuaderno, eso es engrapado, ¿verdad? Y para mí no es así, pues, sino que es como la raíz de todo lo que yo hago.
Entonces él te compró prácticamente esa colección, toda la libreta.
No, fueron al final algunos trabajos de una libreta.
Ajá.
Porque esa era con espiral, entonces se podían desprender. Luego él quería también una de las que eran engrapadas y esa yo le puse la limitante que no la quería desarmar. Entonces quedó así, ahí la tengo siempre. Ajá.
Me llama la atención ver esta evolución en la primera libreta que tú me estás mostrando. La composición es de un personaje, siempre con esa fusión. ¿A qué se debe esa fusión de los seres con la naturaleza o con máquinas?
Bueno, a mí siempre me ha llamado la atención la forma de la naturaleza. Cuando llego a un lugar, inmediatamente me pongo a ver texturas, a ver cómo son las líneas de las ramas de alguna planta. Entonces trato de interpretar eso en mi trabajo. Y de hecho, más que todo es naturaleza lo que hago. Más adelante, cuando comencé a hacer la serie esa de evolución, esta me llevó a la que estoy trabajando actualmente, que es La Última Danza.
Uh-huh.
Y ahí sí ya el tema no es tanto replicar solo texturas y formas de la naturaleza, sino que un mensaje un poco más social también, el tema de todos los animales que están en peligro de extinción. Por eso se me ocurrió ponerle La Última Danza. Y son personas danzando que están acompañando en la última danza a estos animales que están en peligro de extinción o ya extintos. Entonces es como el último baile con ellos de los seres humanos, ¿verdad?
Y eso es parte de la función social que tienen todos los artistas. Es como un tema de denuncia y de reflexión para cuidar la naturaleza.
Sí, yo creo que cuando uno está en este mundo es una cuestión inevitable. Y lo digo desde mi punto de vista, mi experiencia, porque yo he tratado de evitar no hacer cosas muy sociales. Porque me gusta más como dar mensajes positivos, ¿verdad?
Uh-huh.
Y normalmente lo social es un poco más negativo.
Así es.
Entonces, al final hice eso. sí, no me podía quedar callado ya con ese tema. Veía muchas noticias que a la gente no le importa el medio ambiente. De hecho, lo veo día a día en la calle. Antes, cuando iba caminando y veía a alguien arrojar una basura, yo se lo decía. Mira, no hagas eso, no seas cochino, lo que sea. Pero ahora ya es un lujo hacer eso porque está bien, bien difícil, ¿verdad?
Sí.
No se puede hacer. Entonces trato de que eso se refleje en la obra que estoy haciendo mejor.
Muy bien. Volviendo a las libretas,
sí.
Hay también una referencia del lugar donde fueron hechas.
Sí.
En la segunda libreta que me muestras, que ya hay una evolución en la composición, ya hay más elementos y ya incluyes también dentro de lo que es la obra el lugar donde lo elaboraste, el café, incluso hasta la hora.
Sí.
Me encanta eso porque queda como toda la referencia completa de lo que fue la obra y su proceso.
Hay algunas obras que se hicieron en un viaje que hicimos con unos amigos, en unos cafés de Costa Rica, de Nicaragua, en Panamá. Entonces, al ver las diferentes libretas, se ve como ese recorrido que estábamos haciendo. Y aparte hay fotografías también, ¿verdad? Me pareció bien interesante dejar ese registro. Porque pensé, bueno, yo, de aquí a 10 años, 20 años que las vean, tal vez los hago viajar conmigo un momento.
Ajá. Luego de este continúa, ¿el cuál de estos dos?
Estos ya van por como por temas.
De evolución.
Siempre son la misma técnica, uh-huh. Hechos con café, y estos son tintas y acuarelas. Pero ya lo voy encasillando en dos series, en serie cafeína y en serie evolución. Entonces eso es lo que va como diferenciando el trabajo, que uno es solo con un color y el otro es a todo color.
Bueno, estos trabajos también los vamos a subir a la página de Arte y Vida, que ya hace poquito la hemos sacado, y los estamos invitando también a que la visiten y ahí puedan ver también la obra de Jorge Merino. También tú tienes sitio,
¿sí?
un sitio que puedas invitar también a los oyentes que lo vean.
Sí, bueno, el sitio de Cafeína lo encuentran como Cafeína SB adentro de Facebook. Uh-huh. Es una fanpage.
Okay.
Y mi sitio web personal es amejoartes.com.
Perfecto. De esta serie luego pasas a estos otros trabajos que son increíblemente hermosos y hay otros colores acá. ¿Estos son siempre tintes naturales o no?
Estos son acuarelas.
En acuarelas.
Ajá. Uh-huh. Pero sí he hecho algunos con colores naturales también.
¿Cómo cuáles, Estroja?
Algunos con hojas de mango, de diferentes cosas.
Sí.
Con achote, con paprika, vino tinto. Entonces ando como experimentando qué colores me pueden proporcionar. Y también el hecho de que puedan durar en un material, ¿verdad? Que no se vayan a arruinar y todo eso.
Uh-huh.
Por eso es que estos otros materiales no los expongo todavía. Los tengo como a prueba.
¿Está todavía en el proceso de...?
Ajá. Sí, el de rosa de Jamaica sí. He llevado algunas piezas a Guatemala,
uh-huh.
que están expuestas actualmente allá, que son las primeras que expongo de esa serie. Esa es otra serie que se llama Diálogos con la Rosa.
Diálogos con la Rosa.
Todas son hechas con rosa de Jamaica y tinta.
Háblanos del concepto de esta obra que estamos viendo.
Bueno, estas fueron de una exposición que se llamó Núcleo. La idea mía era interpretar ese momento de la creación. Me hice esa pregunta, ¿cómo habrá sido en ese momento? Ya sea que se crea en las células, en las moléculas, o que se crea en un Dios que creó todo. ¿Cómo habrá sido ese momento? ¿Habrá sido una bola que se movía? Y de eso se comenzaron a desprender las cosas que conocemos, o cómo pasó. Entonces por eso es que se les ve como movimiento y que todo eso está unido también. De ahí viene el nombre de la exposición, que se llama Núcleo.
¿Y de la composición de elementos que se ven?
Sí, hay algunos que son de máquinas, otros son como texturas de animales, partes de plantas, como el desprendimiento de todas esas cosas de un mismo núcleo. Y de repente también le metí cosas como relojes de arena, algo otras máquinas, ¿verdad?
Uh-huh. ¿Esto lo has presentado en exposición?
Sí. Esto se ha expuesto acá en el país, en diversos lugares. Uh-huh. Y recientemente también en Guatemala. Allá llevé algunas cosas hechas en lienzo también. La última serie que estoy haciendo la estoy trabajando en lienzo.
¿Siempre de evolución?
Sí.
¿Con el mismo concepto?
Sí, siempre
de,
igual.
Perdón, ¿de núcleo?
De núcleo, ajá, los núcleos. Es que eso hasta a mí me confunde. Porque es como tratando de ubicar un poco más a la gente que me preguntaba. Porque de repente yo hago las cosas solo porque me gusta hacerlas, ¿verdad?
Sí.
Entonces son esas preguntas que la gente te va haciendo con el tiempo. Mira, ¿y esto de qué serie es? ¿O qué es lo que estás haciendo? O de repente veían algo de cafeína, pero como se ven súper similares, ¿verdad? De hecho, este personaje de acá, bien similar. Uh-huh. Y me decían, ah, ese es de evolución, ¿verdad? Y yo me quedaba, ah, no. Y entonces comenzaba a tratar de explicarles un poco. Pero para mí la diferencia radica, esta es por tema, el núcleo. Uh-huh. El tema, igual que este, Tren Expreso, fue otra exposición. Pero estas pertenecen a las series hechas con café, cafeína, y a la serie Evolución.
Esta de Tren Expreso, comentabas de que tenías el café, lo dejabas fermentando.
Ah, sí. Con este se me ocurrió hacer un experimento. Llegué a un café y pedí como 5 expresos en una taza para sellarlo, ¿verdad? Y lo dejé un tiempo en la casa. Entonces cuando lo destapé, yo te decía que el olor no era muy agradable, pero cuando pinté, se borró el olor de mi mente, ¿verdad? Me quedé como, wow, qué bonito se ha hecho el color. Y si te fijas, es mucho más oscuro que un expreso convencional. Uh-huh. Entonces eso a mí me sirvió más todavía para poder desarrollar como otros tonos en las obras.
Y de hecho, aparte de que el tema, de que el nombre se llama Tren Expreso, que lo has trabajado con esos expresos, veo que la obra también lleva elementos de café.
Sí, eso se origina de unos carteles que comencé a ver en internet que son como vintage. Uh-huh. Entonces hice algunas reinterpretaciones de esos carteles y los acoplé al tema que estaba trabajando. Y esto al final se expuso en cafeterías y en un restaurante en Santa Ana también, que es de unos amigos. Entonces allá estuvo por un tiempo, en otro tiempo estuvo en Suchitoto, ha ido a varios lugares, como un tren que anda viajando.
Okay. Bueno, aquí estamos saltando de una a otra de las muestras que traes, volviendo a Núcleo, que nos estabas contando que había estado en exposición. ¿Cuántas piezas lo conforman?
No llevo una cuenta de eso, son muchísimas. Las que tengo ahorita en mis manos serán unas 20 o 30 quizás, así en papel. Otro par que están en lienzo. Pero las que he hecho son cientos, creo yo.
Sí, has trabajado bastantes.
Ok, de estas piezas, de hecho, son cientos o más. Porque cuando comenzamos a andar viajando con estos amigos, que hicimos un viaje corto, pero andábamos prácticamente de mochileros. Yo me regresé, ellos se vinieron para el país, y lo que hacía era acercarme a lugares y de repente llevaba una pieza y la intercambiaba por un café, por comida, para andarme moviendo. Entonces, a veces me sentaba a producir como los fondos de colores nada más, y encima de eso hacía intervenciones. De hecho, armamos con ellos una en un parque y la gente se acercaba y las veía. La gente del gobierno decía, mire, y las están vendiendo, ya nos querían quitar, ¿verdad? Y yo, no, de hecho, llévate una, las estamos regalando, y se las regalé. Nos tomamos fotos con ellos, fue bien divertido. Al final nos dejaban estar ahí, ¿verdad? Que la gente viera el trabajo un poco más, porque normalmente la gente piensa, solo lo puedo ir a ver a una galería o algo así.
O sea, el arte llevarlo a la gente, al Ajá. lugar donde está la gente. No, yo ya te voy a pedir un café para que me dejes aquí una de estas obras.
Excelente.
Bueno, vamos a ir a otro corte comercial. Dejamos siempre una canción para que nos acompañen y ya volvemos con más de Jorge Merino.
you think you're mad, too unstable, kicking in chairs and knocking down tables in a restaurant in a West End town. Call the police, there's a madman around, running down underground to a dive bar in a West End town.
In a West End town, a dead end world, the East End boys and West End girls. In a West End town, a dead end world, the East End boys and West End
El arte es la perfección de la naturaleza. No nos cambie. Ya regresamos. Lo ideal, sentido con profundidad y expresado con belleza. He ahí el arte. Seguimos con Arte y Vida.
Estamos ya de regreso en el tercer bloque con Jorge Merino. Jorge, tú como artista y como diseñador gráfico, estos son dos temas que siempre están como en eterna disputa.
Bueno, sí.
Para ti, ¿cuál sería la definición de arte y de diseño gráfico? ¿Y crees que ambas áreas están divorciadas?
Bueno, yo trato de que no estén divorciadas, uh-huh. Pero creo que aunque ambas conllevan cierto margen de creatividad, la diferencia radica en que normalmente en el diseño hay un cliente de por medio y uno está trabajando para ese cliente lo que ese cliente quiere. Uh-huh. Entonces uno debe delimitarse un poco, aunque sí he tenido la suerte de encontrar clientes que me dicen hacer lo que vos querás. Entonces esa parte es como bien chiva, ¿ves? Pero por el otro lado no. Más como estoy trabajando en este momento, que hago lo que yo quiero hacer en ese momento artísticamente, no es por entrar a alguna exposición o algo así, sino que a veces les ponemos tema y comenzamos a trabajar, o sea, hago un individual, igual pongo el tema yo, hago lo que yo quiero. Entonces ahí comienzo todo mi proceso creativo, a bocetar, a visitar lugares, a tomar ideas, todo eso. En cambio, del otro lado, la diferencia es esa, creo yo. El cliente, la persona que va a consumir lo que se está haciendo. Que por un lado hay que cumplir todos los objetivos que a uno le ponen y por el otro uno puede hacer lo que quiere. Uh-huh. O hablar de lo que quiere, incluso.
¿Esa sería también como tu definición? ¿O,
sí.
¿O puedes definir así qué es arte? Qué es
sí, diseño? Para mí arte es una libertad total de hablar y hacer lo que yo quiero. Uh-huh. Siempre manteniendo cierto margen de conciencia, ¿verdad? Porque es importante que el arte lleve un mensaje, que le hable a la gente, o que por lo menos lo haga sentir algo cuando lo están viendo. Entonces yo creo que eso para mí es bien agradable, ver que alguien vea el trabajo que estoy haciendo y de repente comienza una plática o se recuerda de algo. O sea, que le mueva algo en el interior lo que está viendo. Uh-huh. Que no sea vacío. En cambio, en la parte del diseño, las cosas pueden llegar a ser vacías. Ahí el tema es la comunicación, el marketing, todo eso, ¿verdad? Pero funcionan diferente. Una cosa para mí tiene alma y la otra puede tenerlo, puede que no.
¿Y cómo tú logras convivir con esas dos áreas?
Bueno, es un conflicto. ¿Sí? Sí, a veces lo que hago es salir a correr un poco para calmarme. Pero ahí voy. Ajá. Creo que sí se puede llevar las dos cosas a la par. De hecho, es bien emocionante. Yo considero que tengo una gran bendición, que nunca me aburro. Porque siempre estoy haciendo cosas diferentes, ya sea en el ámbito artístico o en el de diseño. Uh-huh. No estoy tan limitado.
Uh-huh. Y los procesos creativos son diferentes también para diseño gráfico y para tu área artística.
Pues eso depende de uno mismo. Yo, bueno, en los dos lados sí encuentro diferencias. Porque, digamos, en el tema artístico, lo primero que hago es comenzar a tener todas las ideas, ¿verdad? Lluvia de ideas. Bueno, esta me gusta, esta también, voy a fusionar o no. Y luego comienzo a depurarlas. Y todo depende de mí. En cambio, en el otro lado, lo primero es, bueno, ¿cuáles son los objetivos del cliente? ¿Qué es lo que quiere? ¿Para cuándo lo quiere? Uh-huh. ¿Qué materiales necesita? En cambio, en la parte artística es como más experimental también, hasta cierto punto. Yo me siento bien en ambas partes. Aunque últimamente de la parte artística me he alejado bastante de las inauguraciones y todo eso. Porque suceden temas, bueno, eso pasa en todos lados, ¿verdad? Pero de repente gente que tiene conflictos y todo eso, y a mí ese tipo de escenarios no me agradan. Entonces me he como encapsulado. Yo le hago la broma a algunos amigos, yo me siento como que estoy en una cueva. De hecho, ellos entran a mi casa y gran olor a café y ¡pue, qué chivo! Y es como que estoy encerrado. Pero eso también creo que le suma al trabajo, porque me mantengo haciendo lo que me gusta hacer.
Nos contabas también que estás dedicado a docencia.
Ah, sí, también. Ya llevo un par de años haciendo eso.
A ver, ¿dónde estás dando clases y de qué?
Bueno, es una academia, se llama ARDI. Y es una academia de arte y diseño. Cuando me llamaron ahí, me entrevistaron, entré para darles clases de dibujo técnico, más que todo. Pero con el tiempo hemos estado dando clases también de dibujo y pintura, teoría del color, cosas que tienen que ver más con el diseño también, con el diseño web incluso. Entonces son diferentes cosas a nivel docente también. Creo que también esa parte es emocionante porque tampoco me aburro. Siempre son grupos diferentes, a veces llega un alumno nuevo.
¿De niños y adultos? Es.
Sí, la mayoría son jóvenes, pero ya he tenido niños también. Aunque con los niños no tengo demasiada experiencia. Y sí he percibido que es totalmente diferente darles clases. Es una cuestión más experimental para ellos, lo que les gusta. Que hagan lo que quieran, ¿verdad? Son niños al final de todo. En cambio, con los jóvenes ya va una cuestión más técnica, enseñarles técnicas básicas para que después puedan explorar ellos.
Perfecto. Bueno, y háblanos ahora de lo que son tus planes a futuro.
Bueno, pues para mí el futuro es seguir haciendo lo que me gusta hacer, disfrutarlo como lo disfruto o más. viajar, porque eso enriquece siempre lo que uno se encuentra haciendo en este momento, y seguir llevando mi trabajo a la mayor cantidad de gente posible. Por el momento, con unos amigos estamos buscando hacia otros países en Centroamérica nuevamente, pero más adelante, quién quita, llegue más lejos. Ojalá que sí.
Ojalá que sí, y tienes todo el talento para poder llegar más lejos.
Ok, bueno, en conclusión, yo no soy de las personas que andan haciendo demasiados planes. De hecho, cuando he viajado o algo así, me voy a ver qué sale en el camino, y han sucedido cosas súper agradables. Cuando andaba en el Caribe, en Costa Rica, caminando súper de noche, uno como salvadoreño pensando, me va a pasar algo aquí, ¿verdad? Y de repente un señor para y nos dice que nos va a llevar. Bueno, nos subimos y sucedían cosas así sin haberlo planeado mucho. De hecho, ese día habíamos caminado como 25 kilómetros más o menos de Cahuita al Puerto Viejo. Un trayecto bastante largo. A mí me encanta caminar, entonces es como salir y a ver a quién conozco, a ver qué hago, como para ir cambiando de ambiente.
O sea, prácticamente tú estás construyendo ese futuro con tus planes de presente.
Sí, yo creo
día
que
a día.
Lo más importante siempre es trabajar. A mí me gusta una frase que dice que el progreso llega a los que se encuentran trabajando y adiestrándose constantemente. Entonces, para mí es eso. Otros dicen que a veces la suerte pasa, pero tiene que encontrarte trabajando, ¿verdad?
Sí, así es.
Entonces, se trata de eso, seguir haciendo lo que estoy haciendo.
Perfecto. Bueno, Jorge, el tiempo ya aquí se nos acabó y te agradecemos que nos hayas acompañado y nos hayas traído todas estas muestras. Y quiero que les recuerdes a los oyentes los sitios donde pueden visitar tu obra.
Bueno, la serie Cafeína la pueden encontrar en Facebook como Cafeína SB.
Cafeína SB.
Uh-huh. Y mi sitio web es amejoartes.com. Ahí pueden ver parte de mi trabajo como diseñador, parte del trabajo artístico, y pueden contactarme por ahí también.
Ok, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado, te deseamos muchos éxitos y también te quiero decir de que aquí las puertas están abiertas cuando tú quieras regresar.
Muchas gracias, espero que sea pronto.
Gracias, Jorge. Y antes de finalizar, nos vamos con Escapararte.
It's not your situation, I just need contemplation over you. I'm not so systematic, it's just that I'm an addict for your love. Nothing when I wanna hold you, I never ever should have told you you're my only girl. I'm not the only one that holds you, I never ever should have told you.
Make them cry.
Escapararte. Conoce los eventos artísticos y culturales en El Salvador.
El grupo de teatro La Fábrica de Sueños tiene dos actividades muy bonitas a las que desean invitarles a disfrutar. La primera es la presentación de la obra El Principito, que será este 19 de noviembre a las 10 de la mañana en el Castillo Venturoso. El valor de la entrada es de $6. Y la segunda invitación es a presenciar el musical Pesadilla antes de Navidad en la pequeña sala del Teatro Nacional del 24 al 27 de noviembre a las 4 de la tarde. La entrada general es de $5. La Casa del Escritor y Museo Salarrué, en el marco de la celebración de la jornada salarrueriana, les invita este sábado 19 al Festival de Puertas Abiertas en el Paseo El Carmen. Este evento contará con la participación de diferentes escritores que estarán haciendo lecturas de las obras de Salarrué. La hora es a partir de las 4 de la tarde y la zona es la Iglesia de El Carmen. Y la Secretaría de Cultura de la Presidencia y la Casa de la Cultura y la Convivencia del Centro les invita a la inauguración de la exposición Razón Paradójica, la línea del maestro Héctor Hernández este viernes 18 de noviembre a las 5 de la tarde. La dirección es 15 Avenida Norte 122, Centro Histórico de San Salvador. Terminamos hasta aquí con nuestras recomendaciones y si quieren compartir un evento cultural pueden enviar la información a la página en Facebook de Arte y Vida SB. Lo tienen que escribir todo junto sin espacios. Ahí también podrán escuchar las entrevistas pasadas y mantenerse informados. Estamos recién lanzándola al público, pero esperamos que con sus likes pueda ser una comunidad grande en la que todos los que amamos y disfrutamos del arte podamos estar conectados. Así que recuerden, la página es Arte y Vida SB. Les agradezco. Agradecemos su amable sintonía y los invito a que nos acompañen el próximo jueves por su estación favorita, Radio Láser. Buenas noches.
La belleza artística no consiste en representar una cosa bella, sino en la bella representación de una cosa. Arte y Vida. Jueves, 7 de la noche, por Radio Láser Inglés.